Llueve, llueve y va a seguir lloviendo, ¿eh? Va a seguir lloviendo durante estos días que le quedan a enero, que son unos cuantos todavía. Estamos en el cuarto día, después de Adamuz. Y la crónica informativa sigue con los focos puestos en el sistema ferroviario. Nunca se ha hablado tanto del tren. Y seguramente con razón. Porque, como saben ustedes, ayer fue localizada otra persona fallecida entre los restos de los trenes que, en cuanto a Adamuz, nos deja 43 muertos, más el de Lleida en Barcelona, 44. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ha ocurrido todo ello? Es lo que hay que encontrar. La verdad, el por qué. Y hombre, desde luego, lo que respecta a nosotros en la radio, Primera Información de Servicio Cataluña va a tratar de recuperar hoy el servicio de cercanías y trenes regionales que por ahora no ha sido recuperado. Y luego el corredor Madrid-Andalucía pues continúa sin servicio como consecuencia del grave accidente de Adamuz. Se han acelerado los trabajos de identificación de víctimas. Casi todas las familias han podido recibir los restos de sus deudos, darle sepultura. Y el 31 de enero se celebrará un funeral de Estado por las víctimas del siniestro en Huelva, que es de donde eran la mayoría de los fallecidos. Bueno, y ayer compareció el ministro de Fomento, Óscar Puente, para hablar de esto que sigue siendo un caso extraño. Un caso extraño, y eso lo es. Porque esa recta había sido renovada donde se produjo el accidente, y eso es lo que podía hacer pensar que el problema era del lirio que descarriló. Sin embargo, aunque no hay nada confirmado, la hipótesis que ahora mismo tiene más peso es que fue la vía la que dañó las ruedas del tren. La verdad es que ayer la comparecencia del ministro no aportó realmente nada nuevo sustancioso, porque confirmó, ordenó las informaciones que ya los medios habían venido publicando, que eran muy significativas. Las grabaciones de la caja negra, porque ayer escuchamos en este programa una de esas grabaciones y dijimos que generaba incertidumbre. Es decir, el maquinista del lirio no fue consciente del coche del Albia porque solo denuncia el descarrilamiento. El segundo elemento que era urgente explicar era el bogi este del lirio, es decir, el conjunto de las ruedas y el eje, que se ha encontrado en un arroyo. Por cierto, las ruedas no son cuadradas, como dijeron ayer en Televisión Española, que es por donde nos debemos informar, según Pedro Sánchez, ¿sabe? El New York Times ofreció la imagen de esa pieza en el arroyo. El ministro dijo que había sido localizada y que nadie se la iba a llevar, con lo cual la dejaron allí. Bueno, esa pieza pertenece al último vagón de lirio y supuestamente resultó despedida en el choque con el Albia. Ahora, dijo el ministro Óscar Puente que no se puede descartar la posibilidad de que la vía fuera quien dañara las ruedas del tren. Escuchen.
Por mi parte sería muy aventurado decir que las marcas existentes en los bogies suponen automáticamente un problema en la infraestructura. Es una posibilidad innegable, pero yo no puedo establecer ese criterio porque ni siquiera lo hacen los técnicos que están en este momento a cargo de la investigación.
Bueno, el ministro reconoce que es una posibilidad innegable. Al mismo tiempo se le nota que no tiene muchas ganas de que eso se acabe confirmando. Todas las reservas ante una investigación en marcha, aunque el ministro no haya querido decirlo, hay quienes se inclinan ahora más por un defecto en la vía. Y luego la pérdida temporal del Albia siniestrado. Un programa de Telecinco explicó que tras el siniestro, desde el centro de control se pidió a un maquinista de otro tren que venía detrás del Albia, que se quedó parado de forma automática, que lo buscara para que lo encontrara. Esto, en fin. Miren, hay que dejar a los investigadores que hagan su trabajo sin que nadie se aventure a sacar conclusiones precipitadas, porque sí es cierto que el tiempo dirá qué pasó en Adamuz. Eso es verdad. Si hay profesionalidad y hay buena voluntad, casi todo se acaba sabiendo. Y casi todo se acaba comprendiendo. El maquinista de Lirio no fue consciente del choque en los primeros momentos. Un bloque de rodadura de Lirio salió despedido por la violencia del choque. Durante los primeros momentos después del siniestro, no se tuvo conocimiento del punto exacto donde acabó el Albia. Y un maquinista de otro tren fue a inspeccionar la vía para localizarlo. Esto nos da una... nos puede explicar la causa concreta, más o menos, pero quedan muchas cuestiones abiertas. Claro, el ministro no fue capaz de dar explicaciones sobre eso porque esas sí que apuntan a la responsabilidad directa del ministro. Es decir, ¿por qué se produjo ese fallo en la vía cuando esta vía había sido renovada hace meses? Si es que efectivamente ha habido ese fallo en la vía. ¿Por qué no se detectó ese fallo con todos los protocolos de revisión de las vías que el ministro explicó con todo detalle? Yo los he comprobado y los he visto y he tenido. Esos certificados de Adif a través de la empresa Redalsa, que efectivamente dicen que esa vía estaba absolutamente apta. Y ya les recuerdo que eso no se comprueba dándole golpecito con un palo a la vía, ¿eh? Son pruebas muy, 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 muy metódicas. Tampoco explico, Óscar Puente, cuántas quejas han venido presentando los maquinistas durante las semanas previas al accidente. Y, hombre, claro, puso especial interés en desvincular lo ocurrido en Adamuz de la falta de inversión en Adif para el mantenimiento de las vías. Pero los datos cantan. La falta de ejecución de los presupuestos de Adif es innegable. Tan innegable como los videos de traqueteos alarmantes que cientos de usuarios han subido a las redes sociales. Ayer, Óscar Puente se puso el traje de gestor responsable y serio. Y eso es verdad. Pero claro, eso no solo vale cuando se produce una tragedia. Hay que serlo también cuando los maquinistas denuncian problemas, cuando los diputados de la oposición te piden explicaciones, cuando hay quejas que son un auténtico clamor, porque la responsabilidad no es un traje de quita y pon, me lo pongo ahora, y cuando se olvide el asunto, vuelvo a la batalla. ¿Tiene responsabilidad política por la gestión del tráfico ferroviario? Óscar Puente, bueno, esto lo irá dilucidando el tiempo. Dicen que no politicemos la tragedia, pero en esta tragedia se han puesto de manifiesto todo tipo de miserias políticas. Corrupción, incapacidad de las personas, falta de previsión, frivolidad en el manejo de infraestructuras críticas, falta de presupuesto. La cifra de incidencias ferroviarias se ha duplicado en estos 7 años de gobierno de Pedro Sánchez. Ya, lo único atribuible a la mala suerte es que en Adamuz uno de los muchos descarrilamientos que se produce haya coincidido con otro tren que iba en dirección contraria. Esa es una auténtica fatalidad. Si no, la cosa a lo mejor no hubiera pasado de unos cuantos contusionados. Pero ya les digo, preguntas que siguen sin respuestas adecuadas y que quizás sea pronto para saberlo, pero se acabará sabiendo. Si fue la vía de Adif o la rueda de Lirio la que provocó el accidente. Sin más, esa es la discusión. De que sea una cosa o que sea otra, efectivamente hay muchas más preguntas después que hacer, pero que las dejamos para ese momento. Ahora tengo mucho interés en conocer, a través de Pilar, qué más cosas hoy son noticia.
Herrera en COPE.
Buenos días. Pues en mitad de la parálisis parlamentaria del gobierno, los sindicatos exigen al Ejecutivo que apruebe la jornada laboral de 35 horas y la jubilación parcial. Lo hacen después de que Función Pública haya planteado esperar a que tengamos unos nuevos presupuestos generales del Estado. El fiscal general de Venezuela desvela que el ataque de Estados Unidos a principios de enero dejó entre 100 y 120 muertos entre civiles y militares. Mientras tanto, Estados Unidos ha aplaudido la liberación de 143 presos políticos venezolanos, pero pide a las autoridades del país que se produzcan más excarcelaciones. Y tras el accidente de Adamuz, Pedro Sánchez retoma su agenda. Asistirá a la cumbre europea en la que se van a analizar la situación con Groenlandia. Y en paralelo, Donald Trump se reunirá con Volodymyr Zelensky en Davos.
En el partidazo de COPE, todo por decidir en Champions. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Buena jornada de Champions ayer para los equipos españoles, salvo para el Atlético de Madrid, que solo empató en Turquía frente al Galatasaray y que deja todo pendiente de la última jornada sin depender de sí mismo para poder entrar en el top 8. Situación parecida a la que tiene el Barça. Aunque ganó 2-4 en Praga al Slavia, es noveno, está fuera de ese top 8 de la Champions con 13 puntos, aunque todo apunta a que en la última jornada, si gana, y parece que puede ganar y bien, podría entrar por méritos propios, como decimos, dentro de esa ronda que le excluye de jugar los 16avos de final. El Madrid depende de sí mismo, es tercero, 15 puntos, casi el empate le podría servir incluso para estar entre los 8 primeros de la Champions. Y por abajo la sorpresa la dio el Athletic Club, que ganó en Italia al Atalanta y que recibe el próximo miércoles al Sporting de Portugal con muchas opciones de meterse en esa ronda de 16avos de final.
La previsión del tiempo.
Pues hoy, una vez más, va a hacer falta el paraguas, especialmente en el norte de Cataluña, Baleares y en todo el frente cantábrico. Allí se esperan además lluvias intensas. Y también en Galicia, donde entra una nueva borrasca, Ingrid, hay alerta roja, por cierto, por olas que pueden superar los 9 metros. Atención también a las fuertes rachas de viento en el norte y el sureste peninsular y a las nevadas en zonas altas del centro y del este. Todo un jueves donde, sí, vuelven a bajar ligeramente las temperaturas.
Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Estar informado.
Empiezas el día y ya sabes, hay mil cosas por hacer. Pero hoy puedes empezar distinto. Puedes empezar por ti y por cuidarte con Activia cada día con el reto 21 días. Notarás la diferencia. Si no, te devolvemos el dinero. Descubre más en nuestra web. Además, Activia es diferente, con el doble de probióticos que un yogur. Activia. Empezamos.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Qué tal está Ángela Martiara? Y buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Hola, Vieto Rubido, director del debate.com. Hola, hola. Hola, Vieto, ¿sí?
Sí, buenos días.
Buenos días. Igor Gevilches, autor de Éxito, ¿qué tal anda?
Hola, muy buenos días, muy bien.
Bueno, vamos a ver, Gorge, pongamos orden.
Sí, vamos a ver, ya las investigaciones se centran en... Hay dos hipótesis de las causas del accidente. Una es que sea el tren, que esa sería exculpatoria al gobierno, porque el tren es de una empresa privada italiana, supongo que esa es la que interesa al gobierno. Y otra es que sea la vía, que es la que toma más verosimilitud. ¿Por qué? Porque había muescas en los primeros vagones, porque otros trenes que pasaron antes, por ejemplo, un Talgo, ya tenían muescas debidas al estado de la vía, claro. Y una contradicción en la que incurrió ayer el ministro Puente. No conocemos las causas y pedimos paciencia, nos dijo, pero sí descartamos ya que sea culpa de falta de mantenimiento, o sea, del gobierno. Bueno, pues habrá que analizar eso. Y luego Trump rebaja el tono, pacta en el marco de la OTAN un plan de defensa para Groenlandia que excluye la intervención militar americana y también la amenaza arancelaria. No sé si esto es un suspiro de alivio para Dinamarca y para todos los países europeos de la OTAN.
Bueno, vamos a ver, Ángela, las dos posibilidades. Lo que debemos es dejar trabajar a la gente y en función de una o de otra pedir un tipo de responsabilidad u otra, ¿o no?
Hombre, Carlos, yo creo que aquí va a haber una investigación judicial que va a ser la que tenga que dilucidar realmente qué pasó y de quién es la responsabilidad. Ahora, lo que estamos conociendo, lo que avanzamos ayer en El Mundo sobre las muescas en los primeros vagones del tren y que se ha, además, confirmado que lo tenían trenes previos que pasaron por ese trayecto justo, yo creo que va apuntando en la dirección de que pudo ser la vía la que no se encontraba en un estado tan óptimo como para que hubiese esa circulación con un gran número de trenes que pasaban por allí.
¿Qué cree Vieito?
Pues más o menos lo mismo. Yo creo que empieza a haber un consenso en torno al hecho de que efectivamente lo que estaba mal era la vía. El propio ministro, cuando dice, hombre, yo no puedo descartarlo, más o menos viene a decir eso, viene a reconocer que efectivamente hay un consenso a la espera de que efectivamente haya un informe definitivo, pero hay un consenso generalizado de que lo que ha provocado esta desgracia ha sido el mal estado de la vía.
¿Cree eso, Jorge?
Sí, yo opino lo mismo. Creo que todo apunta a que va a ser la vía, aunque vamos a esperar el resultado final. Y si es así, creo que alguien tendrá que asumir la responsabilidad y no puede ser otro más que Óscar Puente.
Bueno, lo iremos viendo. La ventaja de esto es que seguramente lo conoceremos porque la investigación va a ser concienzuda y además la hace gente que sabe de qué va. Así que paciencia y a barajar. Ahora un momento que enseguida abrimos la salida de emergencia. Hablamos de Culdina.
Te voy a decir una cosa, estar con síntomas de gripe y resfriado no es cool, pero sentirse aliviado es cool, es Culdina. Culdina con ibuprofeno, el único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y la secreción nasal. Culdina es la solución de Laboratorios Alter contra los síntomas de la gripe y el resfriado para mayores de 12 años. Así que siéntete cool con Culdina.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera Incope.
Estar informado.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Asegura que la vía había sido renovada recientemente y que se habían invertido hasta 700 millones de euros. ¿Se hicieron bien las obras?
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la una.
Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos. Porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola.
Cuidar del nuevo miembro de la familia. Probar por fin ese deporte. Empezar a correr. Porque cuando estás bien asegurado con nuestros seguros de salud, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, merluza de 1 a 2 kilos de lonjas españolas a 12,99 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
La salida de emergencia la abre Mar Vidal. Buenos días, Mar.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, el PIB per cápita lleva estancado desde 2019.
Correcto. Mira, aunque el PIB agregado crece en términos nominales, la riqueza por habitante, que es lo que se mide en euros reales constantes y ajustados por inflación, pues sigue prácticamente anclada en los 27.800 euros de 2019, con un exiguo aumento del 3% solamente en 6 años. El problema es que el crecimiento bruto, es decir, el PIB a secas, el que nos venden siempre, se diluye entre un mayor número de habitantes y de empleos, sin traducirse en mejoras reales del poder adquisitivo de cada ciudadano medio. Para ponerlo en contexto, la medida o la media de la eurozona, también en euros constantes, alcanzaría los 37.200 euros. Es decir, España se sitúa un 25% por detrás de economías como Italia, Francia, Alemania, y el núcleo del problema es la productividad por hora trabajada, como siempre, que apenas ha avanzado un 3% desde entonces, y se crean muchos empleos, sí, pero mayoritariamente en actividades de bajo valor añadido, incapaces de generar un aumento sostenido de la riqueza de todos.
Producimos más porque somos más, pero no porque seamos más eficientes.
Tú lo has dicho, exacto. Mira, es la conocida trampa de los ingresos medios, un concepto que describe cómo los países que alcanzan un nivel intermedio de renta tienden a estancarse al no conseguir elevar la productividad total de los factores. Es decir, el crecimiento que no procede de añadir más trabajo o más capital, sino de innovar, optimizar procesos, adoptar tecnología. Y en España ese indicador pues lleva décadas prácticamente plano, alejándonos progresivamente de los líderes europeos. En realidad nos alejamos. Romper esa dinámica exige reducir la burocracia que asfixia a las empresas, Carlos, proteger la inversión privada, modernizar la formación profesional, incentivar fiscalmente los centros tecnológicos y atraer inmigración de mayor cualificación. Solo políticas que prioricen la calidad sobre la cantidad podría cerrar esa brecha tóxica. De ahí que una cosa sea crear más que nadie y otra muy distinta que ese crecimiento sea realmente efectivo para todos. Como decía Mark Twain, hay tres clases de mentiras: las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas.
Y las estadísticas. Hasta mañana, Mark.
Hasta mañana, Carlos.
Perdón, un segundito solo. ¿Sabíais que con la fórmula coche-casa de Línea Directa podéis juntar vuestro seguro de coche y vuestro seguro de hogar y pagar menos? Así de fácil, ¿sí? Así de fácil es ahorrar directamente. Venga, apunta el número y llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ya está, ya me callo, ya lo he dicho.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Así es, empiezan las rebajas con descuentos en moda y tecnología.
En Danone no estamos de rebajas. Y es que en 2026 nuestros yogures esenciales seguirán costando un euro. Lo mismo que en 2016. Porque creemos en una nutrición accesible para todos. Este es nuestro compromiso. Danone.
¡Qué rico que está!
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Llega su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si vas a viajar a Barcelona o a Valencia en tren, ten en cuenta que Adif mantiene la reducción de la velocidad a 160 kilómetros por hora en algunos tramos de los recorridos entre Madrid y Barcelona y Madrid-Valencia. Eso está causando algunos retrasos de unos 15 o 20 minutos en las llegadas de esos trenes. Estamos pendientes de si Adif levanta esas restricciones una vez que haya revisado esta noche todas estas vías. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 22 de enero. Los termómetros están marcando 5 grados en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 24 vamos a ver cómo está el tráfico.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotHair, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Insparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Bueno, este es un momento en el que la hora punta ya cubre parcialmente todo el flanco este de M30 del nudo sur de Manoteras. Muy densa también toda la parte que recorre la Casa de Campo en dirección norte. Momento en el que todas las entradas se encuentran a pleno rendimiento y también se van distribuyendo, repartiendo por el centro de la ciudad en los entornos de la Glorieta de Cuatro Caminos, Plaza del Emperador Carlos V, Glorieta de Atocha, también por la Avenida de Menéndez Pelayo, Príncipe de Vergara o bulevares de Alberto Aguilera a la calle Génova.
¿Y cómo se circula por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que dificulta la salida de la capital, el A4, en el entorno de Butarque, con 3 kilómetros de retenciones y tráfico intenso en ambas direcciones, en la 2 en Torrejón de Ardoz y ya solamente de entrada, en la 1 Las Tablas, la carretera 42 en Parla y Fuenlabrada, A5 Móstoles y la 6 en Majadahonda y Aravaca. Lo peor de la M40, Pozuelo, Túneles y Hortaleza, todo ello sentido a 1.
Son las 8:26.
Hacer yoga o salir con nuestros amigos nos brinda tranquilidad, pero no tan duradera como Toyota Relax, la única garantía de hasta 15 años. Pasa el mantenimiento con nosotros y disfruta de un año de la garantía Toyota Relax, renovable anualmente hasta los 15 años de tu Toyota, sin importar en qué taller lo hayas realizado anteriormente. Toyota Relax, la tranquilidad que más dura. Más información en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Cielo despejado por la mañana y lluvia por la tarde en un día en el que las máximas se van a situar en los 9 grados en el centro, las mínimas en los 4 la próxima madrugada. Hay aviso por nieve en la sierra.
Tu futuro Mercedes-Benz está aquí, esperándote para acompañarte en cada momento de tu vida. Descubre en tu concesionario nuestras mejores ofertas y llévate el modelo que mejor se adapta a ti. Mercedes-Benz, diseño, tecnología y confort en cada trayecto.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
La Policía Municipal ha intervenido un total de 63 abonos del Real Madrid que estaban siendo revendidos de forma irregular en las horas previas al partido de la Liga de Campeones frente al Mónaco, disputado este martes en el Santiago Bernabéu. Los abonos se ofrecían a precios que oscilaban entre los 200 y los 2.000 euros. El vendedor habría contactado previamente con los titulares legítimos de los carnés, quienes fijaban un precio base al que se añadía una comisión de alrededor de 200 euros para el intermediario encargado de la reventa.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftomé.com.
5 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. Wall of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica y ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Hola, estoy en el súper haciendo la compra. No veas qué calidad y qué variedad. El aceite de oliva virgen extra hojiblanca, bidón de 5 litros, tiene la segunda unidad al 50%. Y el pack de 6 latas de atún en aceite de oliva virgen o en aceite de oliva virgen extra albo, tiene un 2x1. Aprovecho, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La clave de Ángel Espósito es una superheroína entre tantos en aquel infierno de Adamuz. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Carlos, te quiero presentar a una superheroína que tuvo que desarrollar sus poderes en el desastre de Adamuz. Es Marta de Dios García, médico del 061. Ella y una enfermera fueron las primeras en llegar a la escena de guerra del Albia.
Efectivamente. Nosotros, nuestros protocolos de catástrofes están basados muchas veces en el tema militar. Entonces, hay que tener eso, protocolos estándar, la mente fría y seguirlos, nunca salirte de ellos.
Aún muy tocada, Marta se emociona con su vocación y su trabajo. Si ahora mismo suena el móvil, Dios no lo quiera, y hay otra movida de estas, estás dispuesta y te tiras a por ello.
Corriendo. Sin pensarlo, vamos.
Las víctimas, los vecinos, los técnicos, el politiqueo y los superhéroes, como Marta de Dios, la médico del 061 que llegó la primera al escenario de guerra del tren Albia y que volvería, sin dudarlo. Nos escuchamos, Tron.
Hasta la tarde. Ángela Martialay, Vieito Rubido, Gorge Vilches. ¿En qué punto, Vieito, crees tú que se encuentra este proceso y cuál presumes que es el camino que va a seguir? Es decir, esto pues, puede solventarse, más allá del dolor irreparable de las víctimas, con una investigación que determine si no han sido las vías y, por lo tanto, puede ADIF decir que no es su responsabilidad, en poca cosa más. Pero si la investigación dice que ADIF no supo mantener debidamente la vía en condiciones, ¿qué pasa después?
Hombre, yo creo que va a haber, efectivamente, ya esto pasa a continuación a manos de los juzgados, vamos, de la justicia. Y será, lo que pasa que en España la justicia es muy lenta. El caso Dan Grois, la curva aquella fatídica del 24 de julio del 2013 en Santiago de Compostela, pues todavía se solventó hace apenas unos meses. Es decir que, desgraciadamente, la solución final de esto tardará mucho en llegar. Lo que pasa es que yo sí creo, insisto, que está pendiente, como habíamos dicho en la primera intervención hace unos minutos, está pendiente de aclararse, aunque parece que hay un consenso generalizado en torno a que el problema estaba en el estado de las vías. Y por tanto es una responsabilidad del mantenimiento de las mismas y por tanto es una responsabilidad de ADIF, es decir, del gobierno. Pero a mí me parece que lo que sí no va, en esta ocasión no le va a salir gratis a este gobierno que ya ha mirado para otro lado en tantas ocasiones, la última, el apagón, es que yo creo que sí ya tiene un coste. Hay también, al mismo tiempo, Carlos, una sensación de que estamos en manos de un gobierno de aficionados, de malos gestores y de personas pues bastante aficionadas a lo que puede ser la vida política y la gobernanza, ¿no? No me parece que sea el momento, en estos momentos todavía que estamos con los ecos del dolor de las personas, de empezar a señalar al señor Puente por su estilo de gestión anterior a la rueda de prensa de ayer. Pero yo sí creo que hay una opinión muy generalizada de que, claro, de que este gobierno no sabe gestionar. Y claro, tú no sabes gestionar el primer año y no ocurre nada. Y no sabes gestionar el segundo y ocurre menos, pero cuando ya llevas 7 años sin gestionar adecuadamente las infraestructuras, claro, claro que se resisten. Tenemos 4.000 kilómetros de vías de alta velocidad y no han tenido el mantenimiento adecuado, más allá de que efectivamente pueda aparecer alguna empresa diciendo, oiga, yo todavía hice allí unas obras de mantenimiento recientemente. Yo el último dato que he estado consultando es que el presupuesto del Ministerio de Fomento de este año eran 12.830 millones y solamente se ejecutó el 55%. Es decir, se dejaron de invertir 7.070 millones de euros. ¿Qué quiere decir eso? Que si no inviertes, que no. En un momento, y ya termino, en un momento en que la demanda por parte de, al existir dos compañías más operando aparte de Renfe, la demanda de uso de esas vías se multiplicó por tres, porque además Renfe tuvo que competir también con su propia compañía de low cost, ¿no? En definitiva, tú preguntabas, ¿qué va a ocurrir? A mí me parece que esto, como siempre, inevitablemente se va a alargar mucho en el tiempo y se irán depurando las responsabilidades, pero todo apunta a que las responsabilidades le corresponden al gobierno.
A ver, Ángel, ¿alguna reflexión al respecto?
Bueno, yo creo que hay que ver a qué conclusión llegan esos expertos que están analizando los restos de los trenes y la vía. Es, en palabras del ministro de Transportes, una posibilidad innegable que pudiese ser el mal estado de la vía el que haya provocado, tras la circulación continua de trenes de alta velocidad, esa rotura y el accidente. Y creo que hay que esperar a que se le tome, por ejemplo, cuando se ponga en curso esa investigación judicial, al maquinista del Irgo, a los supervivientes de los trenes, que podrán explicar cómo lo vieron, a quienes estaban en el control de mando de Atocha, y que, a diferencia de otras catástrofes, aquí, dentro de la magnitud de la tragedia y del dolor y lo de lo terrible que ha sido el accidente, se cuenta con supervivientes que van a poder esclarecer luz sobre lo sucedido. Y además, yo creo que estamos ante un procedimiento que es muy tasado, es decir, que los maquinistas van reportando de forma semanal las percepciones que tienen sobre las diferentes vías, etcétera. A mí la rueda de prensa que dio ayer el ministro me parece que es lo que tenía que hacer. En cambio, discrepo profundamente de la política de comunicación que ha llevado el gobierno hasta entonces. ¿Por qué digo esto? A mí me parece que se genera alarma e inseguridad ciudadana cuando la población se entera de que de repente en un tramo de vía se ha bajado y el tren deja de ser de alta velocidad porque tiene que ir a 160 kilómetros por hora. Pero luego se vuelve a subir a la mañana siguiente. Pero en otro tramo de vía, en este caso que va a Valencia, se vuelve a bajar, porque la sensación que se está trasladando a la opinión pública es que algo así puede volver a suceder.
Sí, es de inseguridad.
Y lo cierto es que los maquinistas, la Asociación de Maquinistas, había alertado de que había fallos en la red ferroviaria y que probablemente el mantenimiento que se hacía de la misma podía ser mejor. Pero también es cierto que no habían alertado ni habían previsto un accidente de estas características. Quiero decir esto porque ellos mismos lo han declarado los últimos días, de nosotros somos muy críticos porque la vía podía estar mejor, pero nosotros, es que si no tendrían también responsabilidad, no podíamos prever que sucediese algo así, por ser justos tanto con el ministerio, con los maquinistas y con lo que ha sucedido. Ahora, yo creo que hay que llevar a cabo una investigación a fondo y creo que si el problema ha sido una falta de mantenimiento de las vías o un protocolo obsoleto, porque el servicio es evidente que se liberalizó en el año 2020 y que desde entonces solo ha ido a peor, los billetes serán más baratos y la población tendrá más posibilidades de viajar con diferentes compañías de trenes. Pero el AVE y el resto de compañías han circulado, y lo hemos visto en los últimos años, con retrasos continuos. Se ha tenido que cambiar la política de reembolsos de Renfe, porque si no es que no salía cuenta de la cantidad de retrasos que había, y el AVE, que era algo puntero en nuestro país y ejemplo de tecnología y de un buen funcionamiento de la red ferroviaria en Europa, pues eso ha decaído. Y ahí eso ha pasado desde el año 19-20, con lo cual hay ahí un gobierno que ha estado estos años y que esas responsabilidades, si la liberalización del sector ha sido insuficiente o los protocolos no se han actualizado porque las vías se construyeron hace 30 años y ahora han multiplicado exponencialmente la circulación de trenes, yo creo que ahí sí hay que exigir responsabilidades políticas.
Gorge Vilches, ¿qué piensa?
Pues casi en esa misma línea. En este caso es una demostración del deterioro de España desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del gobierno, ¿no? Porque la alta velocidad en nuestro país era un símbolo de modernidad, de puntualidad, de comodidad, de seguridad, y ya ni una cosa ni otra. Y hemos tenido y tenemos un mal gobierno porque el Partido Socialista colonizó el Estado para sus intereses privados, por pura corrupción, y el resultado ha sido el mal funcionamiento de todo, de la red eléctrica, como vimos en apagón, de Correos, que lo vemos a diario, y ahora de Renfe. Yo creo que este gobierno con esto está demostrando que se ha dedicado casi en exclusiva a la agitación y a la propaganda en lugar de gestionar lo público y tener un presupuesto pues, que nos beneficie a todos y que lleve el país al progreso. Han puesto, no sé, yo creo que han puesto más interés, por ejemplo, no sé, en desenterrar a Franco, en cuidar la flotilla esta de Greta Thunberg o en la amnistía de Puigdemont que en el mantenimiento de las líneas de ferrocarril. Y eso es bien triste. La comparecencia ayer de Óscar Puente es una demostración de cómo funciona este gobierno. Esa obsesión que tienen por controlar el relato únicamente para eludir la responsabilidad y no parecer los culpables de esa mala gestión, ¿no? Y ayer demostró esa estrategia de aumentar la confusión con una infinidad de datos técnicos, derivándolo pues, en informes posteriores para luego eludir esa responsabilidad y que la gente se vaya olvidando como ocurrió en el caso del apagón. Yo creo que lo tienen bastante difícil porque están saliendo efectivamente todas las cifras. Y es que el número de descarrilamientos ha aumentado más del 200% desde que gobierna el Partido Socialista. Y eso es para tener en cuenta. Yo espero que una vez que pasen estos días en los que todos estamos muy tristes por los sucesos, el Partido Popular y la oposición en general tome cuentas y se ponga en marcha.
A ver, Mr. Dato, ¿se han disparado los avisos? Tras el accidente, avisos que dan pues la gente que va al ferrocarril, profesionales, quiero decir, maquinistas, sí, sí. Y tal y que cual. Y el gobierno, por lo tanto, pone en revisión qué tanto por ciento de las líneas
De los viajeros.
¿Qué tanto por ciento de viajeros?
Pues es espectacular porque básicamente, bien porque se ha cerrado directamente la línea, como en el caso del enlace de Madrid con Andalucía, bien por distintos tipos de restricciones, en este momento, y el dato es demoledor, casi el 80% de los viajeros habituales de los servicios de alta velocidad, que son en torno a 40 millones de pasajeros anuales, pues se han visto afectados, algunos de manera absoluta, es decir, que no pueden coger el tren, al menos hasta el 2 de febrero, que es un hecho histórico y sin precedentes ni aquí ni en Europa, y otros simplemente pues porque van a tardar mucho más en llegar, en el caso de que acaben llegando, porque no haya nuevas sorpresas, porque de eso da cuenta una cosa que quizá explique muchas cosas, lo dejo ahí encima de la mesa. Adif hace un informe semanal, el gestor ferroviario, y se lo envía a los maquinistas también. Bueno, pues este informe semanal, fíjate, tiene más de 200 páginas con incidencias, muchas de ellas leves, pero hasta ese punto llega. En fin, la afectación de la red ferroviaria y la mayoría de ellas son en Andalucía y de esas 200, fíjate, también hay que incluir hasta 20 alertas activas por roturas, por defectos y por mal estado. No sé si en esas alertas estaba incluida la que habían señalado los maquinistas en Córdoba, pero que esto de los defectos, el mal estado y las roturas no es precisamente una novedad.
A mí me decía el lunes un antiguo presidente de Renfe que me dio dos datos de la época de Aznar y me dijo dos datos muy interesantes. Uno, teníamos un reporte de incidencias de modo y manera que sabíamos que cada 20 incidencias podía haber un descarrilamiento. Eso estadísticamente en aquel momento, que no es el actual, porque el actual son más kilómetros y probablemente en mejor estado que entonces. Pero también me decía, pero yo cuando llegué a Renfe solo cambié a 3 personas. Es decir, dejé al equipo de técnicos, de ingenieros. El problema es que este tipo de empresas públicas han sido colonizadas por personas que no tienen profesionalidad, que han demostrado una notable incompetencia y que su único mérito es militar en el Partido Socialista. Y eso, de verdad, que eso es lo que distingue a una democracia de calidad de una democracia con poca calidad como es la que ahora mismo tenemos. Es decir, hay que tener un sentido de la institucionalidad y de la permanencia en organismos como en casi todos los organismos. A partir de un nivel deben seguir los técnicos, los funcionarios, los que estuviesen con el anterior gobierno o estén con el actual. Son los que saben de esta cuestión. Y este es uno de los graves problemas que se apuntan en este momento a Renfe, a ENA y a otras compañías donde el gobierno de Pedro Sánchez lo que ha colocado ha sido a militantes, no a expertos. Solo hay que mirar los currículums de las cúpulas de estas compañías y ya lo concluimos.
Bueno, este asunto, este asunto está a la espera, por lo tanto, y a la espera de las investigaciones para concluir exactamente dónde estuvo el punto débil que provocó el descarrilamiento y luego la fatalidad, que fue lo que provocó la tragedia. La tragedia lo ha provocado, la fatalidad, que no diera tiempo a ese Albia a que los sistemas de frenado de los trenes, en cuanto se comunica un accidente, se paran todos los trenes, vamos, literalmente. Y ese no dio tiempo porque prácticamente estaba encima, ¿no? Y veremos la secuencia de los hechos. Ahora yo pregunto, ¿el clima político es envidiable ahora en este momento? Jorge, ¿habría pasado otra cosa si fuera sido al revés?
Hombre, evidentemente, yo creo que los maestros de la politización de las tragedias y los accidentes en España es la izquierda, no solamente el PSOE, sino también Podemos y Sumar. Recordemos que Pablo Iglesias, el año 2016, dijo con toda claridad que había que politizar el dolor como una forma de la transformación, ¿no? Es decir, está en el ADN de la izquierda el utilizar cualquier tipo de vía que les permita deteriorar el poder, si lo tiene la derecha, deteriorar la democracia y las instituciones con tal de llegar al poder. Una demostración de ese poco interés por la democracia y el pluralismo y la misma libertad es cómo funciona este gobierno. Toda esta insistencia en no politizar el accidente trágico de estos días, lo que está demostrando es justamente eso. ¿Cuál ha sido su naturaleza durante todo este tiempo? ¿Qué ha sido tirar los muertos a la cabeza? Pues acordémonos de las campañas que ha habido contra Ayuso en Madrid, contra Mazón en Valencia, que ha habido en Galicia y en otras localidades españolas cuando ha habido alguna tragedia, y ahora cómo quieren eludir la responsabilidad y señalan precisamente a los que politizan. Yo creo que en el fondo esto al final lo que va generando es una desafección hacia la democracia y hacia la política, como nos ocurrió cuando los sucesos en Paiporta. Son grandes responsables de la mala situación democrática en la que vivimos.
A mí me parece que el Partido Popular, yo creo que está llevando una estrategia de partido de Estado que me parece que es adecuada en los momentos en los que estamos. Cuando todavía hay víctimas que están buscando a sus familiares y que atraviesan un momento de inmenso dolor. Tengo muchísimas dudas de si hubiese sido igual si el ministro de Transportes hubiese sido del Partido Popular y la oposición hubiese estado liderada por el Partido Socialista. Pero yo sí que creo que en estos momentos los ciudadanos hay un descontento importante con el gobierno, los ciudadanos pueden sacar sus conclusiones de las informaciones que estamos dando los medios de comunicación que son relevantes para la investigación de lo sucedido, y creo que al PP ahora mismo no le hace falta elevar el tono. El ministro tendrá que comparecer en el Congreso para explicar lo sucedido, yo creo que sí. Y creo que además va a haber, como hemos dicho, una investigación judicial que va a arrojar luz sobre qué falló y qué pudo pasar. Pero creo que los tiempos también son importantes en política y que esa primera imagen ante una tragedia de estas características de unidad entre las fuerzas políticas, yo creo que eso suma y no resta.
Yo estoy de acuerdo que el Partido Popular no está alzando la voz en la medida en que, por ejemplo, lo hubiera hecho el Partido Socialista, partiendo de los antecedentes que conocemos, ¿no? No nos olvidemos que el ministro protagonista de toda esta tragedia, el señor Óscar Puente, hacía chistes con Mañueco en los incendios, que se hacía mucho calorcito, que si no sé qué. Es decir, que a la hora en que se estaba produciendo, minuto arriba, minuto abajo, esta tragedia, estaba haciendo también chistes en Twitter sobre el aspecto del alcalde de Madrid y su esposa. Es decir, estamos ante dos estilos distintos de entender la vida política. Solo hay que recurrir a Filomena, el apagón, la Dana, los incendios, pero especialmente la Dana y los incendios, que son los dos, cómo se ha instrumentalizado el dolor de las víctimas para acosar a un rival político, en este caso en los presidentes de las distintas autonomías, básicamente Galicia, Andalucía y Castilla-León, o el caso de la Dana con Mazón, que es que hasta le montaron, vamos, varias encerronas, incluido no colocarlo en el lugar adecuado que le correspondía al presidente de la Generalitat Valenciana, en el famoso acto ese pseudo funeral que montaron hace poco. Es decir, son dos estilos absolutamente distintos, pero creo que lo que te da fuerza moral es justamente demostrar que tú no haces un uso torticero y también miserable del dolor de los ciudadanos. La mayor demostración, y eso quedará para la historia, y yo creo que la inmensa mayoría de los que vivimos aquello, pero también quedará en los libros de historia, fue el caso concreto del 11M. O sea, cómo la izquierda y sus terminales mediáticas rentabilizaron el dolor y la tragedia y el impacto de los españoles ante aquel hecho, ha marcado un estilo, está en el ADN del socialismo y de una izquierda absolutamente insolidaria, porque siempre hablan de la solidaridad, absolutamente insolidaria con la otra parte de la sociedad que no comparte sus ideas.
De todas maneras, yo pienso que el Partido Popular tiene que medir mucho el tiempo y el contenido. Es decir, efectivamente, tiene que alejarse de la agitación que caracteriza a la izquierda, lo de levantar a la calle y salir en los medios a insultar y a señalar como asesino a los responsables políticos, en este caso del gobierno. Yo creo que está de más y eso el electorado de la derecha no lo quiere, y yo creo que el sentido de Estado que tiene el Partido Popular lo rechaza, pero por otro lado la gente lo que pide es que se asuman que asuma el Partido Popular su labor de partido fiscalizador y de oposición, sí, es decir,
sin duda.
Es
y además, decir y además, Jorge,
que vaya a las instituciones y exija todas las responsabilidades políticas basándose fundamentalmente en hechos, y si hay que retroceder y recordarle a Óscar Puente la labor que ha llevado durante todo este tiempo de agitador y de gamberro en las redes señalando a los dirigentes del Partido Popular, habrá que hacerlo. Si habrá que señalar a Pedro Sánchez como último responsable de haber permitido esa colonización del Estado que ha dejado en pañales las instituciones y los servicios públicos, habrá que hacerlo, porque no solamente el electorado de la derecha, sino la democracia española, yo creo que lo exige, lo necesitamos todos.
Estoy totalmente
una tragedia como esta se cobre responsables políticos.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, y además hay un dato que además al Partido Popular le empuja un poco, y es que por la derecha tiene un partido que le califica siempre de derechita cobarde. Entonces hay una parte de la población española que vota derecha y que no está de acuerdo con el tono medido que tiene ahora mismo el Partido Popular. Pero yo, en fin, como observador de la actualidad, creo que es bueno y que sería lamentable ahora mismo estar escuchando a determinados dirigentes del Partido Popular, como en su día hacía el PSOE, pues sacando un rédito político que, por otra parte, no deja de ser una miseria humana hacerlo, ¿no? Pero no cabe duda que lo que tú acabas de apuntar, claro que hay que pedir responsabilidades. En democracia hay dos grandes motores de la vida democrática, que es la libertad y la responsabilidad. Usted es libre, usted puede hacer lo que quiera, pero tiene que responder de sus hechos.
Pero no son incompatibles, se puede exigir responsabilidades llegado el momento en el marco de las medidas que son las necesarias dentro de un Estado de Derecho, de exigir responsabilidades políticas, y se puede huir de polemizar, polarizar, crispar en un momento de tragedia que ha conmocionado al país. Yo creo que ahí acierta el PP, porque es cierto que hay una parte de la derecha que quiere más y que ve en esta postura quizás pues demasiada contención por parte del partido de Núñez Feijóo. Pero también es cierto que hay otra parte de la derecha y de la izquierda moderada que apoya esta postura de que todo a su tiempo y de que lo primero es la recuperación de los cuerpos, estar con las víctimas, uh-huh, acompañar, etcétera.
Bueno, hay una noticia que publicáis hoy, yo la he conocido hoy en el debate, que me ha satisfecho especialmente, porque creo que es de justicia, el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haya anulado la decisión del Ayuntamiento de Cádiz, el Ayuntamiento de los Kichis y los Cuchis y los Chuchis, que retiraron el título de hijo predilecto a José María Pemán, retiraron las placas, le quitaron del teatro el busto, eso fue en Jerez. Etcétera, etcétera, y poco, pues que, bueno, aplicando, decían ellos, la malhadada ley de memoria histórica. Bueno, pues vuelve Pemán a su sitio, que es el de hijo ilustre y predilecto de Cádiz.
Yo creo que es muy interesante este precedente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, porque de alguna manera...
De Andalucía,
me traiciona el subconsciente. Que en este caso es una enmienda a la totalidad, vamos, si no a la totalidad, desde luego abre un camino para cuestionar seriamente algo que a mí me pareció de una irracionalidad absoluta, que es la ley de memoria histórica, que espero que sea revisada seriamente en los próximos tiempos, ¿no?
Que así sea, que así sea. Bueno, son 55. Ahora, en un momento, estamos hablando de MediaMar.
Y de la cuesta arriba, que hablan muchos. ¿Cuesta arriba? Pues para nada, cuesta abajo y sin frenos. En la cuesta abajo de MediaMar, que los precios no paran de caer. Pero date prisa y aprovecha, porque ya son los últimos días de la cuesta abajo de MediaMark en tienda, app y MediaMark.es. ¿Cómo son los de MediaMark, eh?
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf, carísimo! Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, he elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco. Zespri.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mi padre tiene Parkinson. Y gracias a Cuideo, cuenta con un cuidador que le acompaña en su día a día y un fisio que le ayuda a controlar y mantener la movilidad. ¡Cuideo!
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, fresa de huertas españolas tarrina de 500 gramos por 3,99 euros. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos. Porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos.
para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Herrera Incope.
Estar informado.